Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Bienvenidos a una nueva ronda informativa de Radio Francia Internacional. En los controles está Mathieu Dusamy. Hoy es martes 25 de julio, mediodía en París, y estos son nuestros titulares.
Andreína Flores.
Se intensifican las protestas en Israel luego de que el Congreso aprobara ayer el artículo clave de la reforma judicial que plantea reducir el poder de la Corte Suprema de Justicia para invalidar cualquier decisión del gobierno israelí. En Ucrania, el Organismo Internacional de la Energía Atómica dice haber detectado algunas minas antipersonas en la central de Zaporilla, sin precisar la cantidad y asegurando que no representan por el momento un peligro para la planta nuclear. En Grecia, en la isla turística de Rodas, las llamas siguen arrasando. Unos 266 bomberos siguen trabajando el día de hoy y unas 30.000 personas han sido evacuadas. Así comienza nuestro resumen de las noticias más importantes del mundo. Bienvenidos a Radio Francia Internacional. Así se escucharon las protestas de miles de personas en Tel Aviv en la noche de ayer, en rechazo a la reforma judicial impulsada por el primer ministro Benjamín Netanyahu, que plantea reducir el poder de la Corte Suprema de Justicia para invalidar cualquier decisión del gobierno israelí. Este lunes el Congreso aprobó el artículo clave de la reforma, echando más leña al fuego de unas protestas de calle que se han prolongado ya por meses. Pablo Martínez Vega nos cuenta más.
La primera ley de peso que limitara el poder de la Corte Suprema israelí se aprobó, como era de esperar, con un encendido debate y miles de manifestantes frente al Parlamento en Jerusalén. Cientos de ellos bloqueaban la entrada y fueron dispersados con cañones de agua. Otras ciudades del país, como Tel Aviv, también se vieron inundadas de banderas azul y blanca en señal de protesta, en lo que ya se considera uno de los movimientos populares más importantes de la historia de Israel. El primer ministro, Benjamín Netanyahu, afirmó querer negociar con la oposición los próximos pasos de esta polémica reforma por el interés de la nación. En los próximos días, la coalición contactará a la oposición para mantener un diálogo. Estamos preparados para discutir cualquier asunto inmediatamente y lograr un consenso y, si fuera necesario, añadir más tiempo hasta finales de noviembre. Era lo que afirmaba ayer el primer ministro tras la aprobación, mientras sus detractores le acusan de querer tapar sus propios problemas con la justicia, acallando a la Corte Suprema. El presidente de Israel, Isaac Herzog, por su parte, busca un entendimiento de último minuto entre gobierno y oposición y evoca una urgencia nacional. Se espera que las manifestaciones continúen durante la jornada del martes. El país suma ya más de 30 semanas de protesta.
Gracias a Pablo. Y de Israel vamos a Ucrania, específicamente a la central nuclear de Zaporilla, donde la OIEA, el Organismo Internacional de la Energía Atómica, dice haber detectado algunas minas antipersonas, sin precisar la cantidad y asegurando que no representan, al menos por el momento, un peligro para la planta. Braulio Moro tiene los detalles.
De acuerdo con la Agencia Internacional de la Energía Atómica, las minas de tipo antipersonal están localizadas en la zona que sirve de barrera a la entrada de la central nuclear, pero no representarían peligro para la seguridad de las instalaciones. Sin precisar el número de artefactos explosivos, el organismo subraya que la zona minada está en la parte prohibida de acceso al personal que se encarga de la explotación de la central. El director general de la agencia, Rafael Grossi, señaló que en el pasado fue informado de la colocación de minas al exterior de la central, así como en algunas zonas al interior de las instalaciones, y destacó que tales medidas son contrarias a las normas de seguridad en materia nuclear. La central nuclear de Zaporilla, la más grande de Europa, fue ocupada en marzo del año pasado por las tropas rusas y desde entonces ha estado sometida a diversos ataques. En su comunicado del 20 de julio, la IAEA anotó que las inspecciones llevadas a cabo por sus expertos no detectaron presencia de equipo militar pesado, explosivos o minas, y volvió a demandar se le permite el acceso al techo de los edificios donde, según las autoridades ucranianas, los rusos habrían colocado explosivos.
Y por su parte, las fuerzas militares ucranianas repelieron anoche un ataque de drones rusos sobre Kiev, la capital. El reporte señala que no hubo víctimas ni daños de infraestructura. Se trata del sexto ataque de drones contra la capital ucraniana solo en el mes de julio. En Grecia, en la isla turística de Rodas, las llamas siguen arrasando. Unos 266 bomberos, apoyados por dos helicópteros y dos aviones, intentaban frenar el fuego por séptimo día consecutivo. Unas 30.000 personas, entre residentes y turistas, fueron movilizadas en lo que ya es la operación de evacuación más grande jamás realizada en Grecia. Mientras los turistas esperan volver a sus países respectivos, las autoridades han organizado refugios en escuelas y gimnasios. Y Natalia Olivares tiene todos los detalles.
Entre los campamentos de emergencia organizados para los turistas evacuados de la isla de Rodas, la escuela privada de Rondion Paidia vio pasar a unos 600 evacuados desde el sábado pasado. Aunque algunos pudieron acceder al aeropuerto y salir de la isla, muchos siguen esperando y durmiendo en camas improvisadas. Ahí estuvo el corresponsal de RFI, Joel Bronner, entrevistó al director Kyriakos Kyriakoulis.
El sábado las autoridades nos pidieron abrir nuestra escuela y ponernos al servicio de los turistas que debían desalojar su hotel. En pocas horas, en total, unos 20.000 turistas se fueron a diferentes establecimientos, escuelas, gimnasios, etc.
Mientras el fuego sigue ardiendo en la isla del mar Egeo por séptimo día consecutivo y destruyendo miles de hectáreas de bosques, los turistas están a salvo. Vincent, un rescatado suizo, cuenta su experiencia.
Vimos que el fuego se acercaba hacia el hotel. En algún momento el personal activó la alarma. No había órdenes, ni instrucciones, ni plan. Afortunadamente logramos mantener la calma suficiente para los niños. Logramos evacuar todas nuestras pertenencias. Nos sentimos un poco inseguros, porque era un caos. Luego nos reunimos aquí y aquí pudimos aterrizar. Y sobre todo fuimos acogidos de manera excepcional. La gente nos acompañó, nos tranquilizó, a los niños también, y eso realmente fue precioso.
Mientras tanto, varios países europeos pusieron en marcha el domingo por la noche guardias consulares en el aeropuerto para auxiliar a sus nacionales y ayudar a que se devuelvan a su país lo antes posible.
Gracias a Natalia Olivares. Y la ola de calor y de incendios ha llegado también a Argelia, donde ya se cuentan al menos 34 fallecidos, entre ellos 10 efectivos militares. En este momento se mantienen activos 15 incendios en el norte y en el este del país, y más de 1.500 personas han sido evacuadas. Hacemos seguimiento a la situación política en España tras las elecciones legislativas anticipadas de este domingo. El presidente del gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, y su rival conservador, Alberto Núñez Feijóo, dieron los primeros pasos este lunes para resolver este rompecabezas de la formación de gobierno. El objetivo de ambos sería impedir una nueva elección. Así lo dijo el presidente del Partido Popular, Núñez Feijóo.
Si el señor Sánchez no acepta el diálogo con el Partido Popular, exploraremos todas las vías para dotar a España de un gobierno y hacerlo lo antes posible. Lo hago porque creo que el bloqueo es un escenario indeseable para nuestro país. No sería aceptable que desde la irrupción de Sánchez en la política española, en cada ciclo electoral, estemos condenados a la repetición siempre de las elecciones.
Y por su parte, el politólogo Ignacio Martín Granados analiza el papel de Pedro Sánchez, que podría continuar a la cabeza del gobierno español, y también analiza las opciones del PP. Lo escuchamos.
El liderazgo de Pedro Sánchez es muy resiliente y con estas elecciones acaba de poner otra nueva muesca en su liderazgo. A la vista de los resultados es evidente y lo que vemos es que ha ganado 2 escaños, incluso ha sacado 1 millón de votos más que en las elecciones de 2019, y con la estrategia mantenida en la campaña pues ha conseguido impedir que gobierne la derecha e incluso tener la posibilidad de gobernar. El problema para el Partido Popular es que ningún otro partido quiere ir de la mano de Vox, por tanto es su único socio. Partido Popular y Vox no tienen ninguna posibilidad, y Partido Socialista con Sumar y el resto de partidos nacionalistas tiene esa posibilidad. Si esto no es así, pues nos veremos abocados a una repetición electoral a finales de año o principios del que viene. Tenemos que cambiar el marco mental, es decir, en casi 4 décadas hemos estado acostumbrados a gobiernos fuertes de mayorías absolutas. Pasamos de un bipartidismo imperfecto a un multipartidismo atomizado. Es verdad que esto perjudica la gobernabilidad, pero es el escenario político en el que nos movemos.
Era Ignacio Martín Granados al micrófono de Pablo Martínez Vegas. Y en Ecuador, el Comité de Seguridad acordó este lunes declarar el estado de excepción y un toque de queda nocturno, un día después de que el alcalde de Manta, Agustín Intriago, fuera asesinado. Y así lo anunció el mismo presidente Guillermo Lasso.
Sobre el tema de seguridad, entrará en vigencia de inmediato. Y dentro de los artículos del decreto consta el toque de queda desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana del día siguiente.
Y la medida se va a aplicar en 3 zonas del país por 60 días. Y una operación conjunta de los cuerpos policiales europeos logró desarticular una red internacional de tráfico de personas que llegó a amasar más de 45 millones de euros tras hacer entrar ilegalmente a más de 5.000 cubanos en la Unión Europea. Y esto aprovechando Serbia como puerto de entrada. Manu Terradillo se nos explica el caso.
Una operación conjunta de la policía de varios países europeos, entre ellos España, Alemania y Serbia, ha puesto fin a una red de inmigración ilegal desde Cuba que ayudó a entrar a unos 5.000 cubanos sin los documentos en regla a la Unión Europea. Las destinaciones principales eran España e Italia. 62 personas han sido detenidas, 25 de ellas cubanas, gracias a una investigación lanzada en 2021. Inicialmente, el grupo trasladaba a los migrantes de Cuba a Rusia aprovechando las buenas relaciones entre ambos países. Sin embargo, con el inicio de la invasión de Ucrania, el viaje pasó a hacerse a Serbia, aprovechando que hasta hace un mes no era necesario un visado. Desde allí había un primer desplazamiento a Macedonia del Norte y a Grecia. Ana Ramón, portavoz de la Policía Nacional Española, explica a RFI los peligros de esta etapa del viaje.
Nos proporcionaban alojamiento cercano a la frontera con Macedonia del Norte. Desde la frontera comenzaban el desplazamiento en grandes grupos hasta Grecia. A veces realizaban el traslado en vehículos, pero en la mayoría de las situaciones lo hacían a pie, caminando durante 13 horas en la oscuridad, sin comida y en condiciones adversas. Además, aprovechando la vulnerabilidad de los migrantes, que en ocasiones eran menores, se producían estafas, robos e incluso transferían mujeres a otros grupos criminales para ser explotadas sexualmente.
La siguiente etapa era la final, principalmente un viaje a Italia o España. La red de tráfico de personas entregaba la documentación necesaria a los migrantes para moverse por la Unión Europea. En ocasiones no era necesario falsificarlos.
Para viajar por la Unión Europea, la organización criminal facilitaba documentación falsa o bien DNIs auténticos que constaban en bases policiales como sustraídos o extraviados, aprovechando el gran parecido físico al migrante. De esta forma, podían embarcar en un vuelo a España sin ser detectados.
Se estima que el grupo logró 45 millones de euros de beneficios, cobrando unos 9.000 euros por traslado a cada uno de esos 5.000 cubanos que se estima que ayudaron a entrar ilegalmente en territorio de la Unión Europea. Igualmente, las autoridades se han incautado de 18 bienes inmobiliarios, 33 vehículos y 144 cuentas bancarias, además de una suma de dinero en efectivo que no ha trascendido.
Gracias, Manu Terradillos. Y con esto ponemos punto final a este resumen informativo de Radio Francia Internacional. Pueden consultar nuestros contenidos a través de rfimundo.com. Mathieu Duzami en los controles y ante los micrófonos, Andreina Flores. Merci beaucoup.
Radio Francia Internacional. Enfoque.
Tras el revés sufrido en Ucrania, el grupo paramilitar ruso Wagner parece recentrar sus actividades en África. Y la última movida de fichas tiene lugar en la República Centroafricana, como nos explica Orlando Torricelli.
Decenas de soldados del grupo paramilitar ruso Wagner llegaron a la República Centroafricana con el objetivo de ayudar a organizar un referéndum constitucional el 30 de julio próximo, que podría facilitar al presidente Faustin Archange Touadéra, reelegido en 2020, prolongar su mandato a la cabeza de este país africano de unos 5.5 millones de habitantes, rico en oro, madera y diamantes. Una presencia que para Mira Milosevic, investigadora principal para Rusia y Eurasia del Real Instituto Elcano, viene a llenar un vacío.
Bueno, la geopolítica es como la física, donde hay un vacuum, un vacío, siempre viene alguien y lo rellena, ¿no? Lo que ocurre aquí también, el fracaso occidental de Francia, en caso de Mali, claramente el gobierno de Mali llamó e invitó al grupo Wagner a ocupar este sitio y el grupo Wagner, por lo visto, según el gobierno de Mali, ha sido más eficiente que las tropas francesas, ¿no? En todo el estudio que he hecho se ve que los países que tienen sólido gobierno externo, como por ejemplo Etiopía, tiene unas relaciones buenas con Rusia, pero estas relaciones no salen de lo legal, digamos.
Para el especialista, los países africanos se han visto prácticamente obligados a recurrir a los servicios de Wagner.
Gobiernos que tienen problema con Occidente, que a sí mismos sufren sanciones, estados fallidos y con una presencia del islamismo radical, estos países, por pura desesperación, al final acuden a Rusia y al grupo Wagner. Wagner, los paramilitares, son un grupo que está especializado en proteger a un gobierno corrupto y desátrapa y también luchar contra islamismo radical. Hay que decir que este grupo viene por la invitación. No es una cosa que Rusia impone a estos países, sino que ellos invitan, bueno, primero porque Occidente no les hace caso o están incluso con muchas sanciones por parte de Occidente y porque tienen una inestabilidad interna que no saben cómo afrontar, ¿no? Producida por terrorismo y por los grupos de islamismo radical.
Gracias, Mira Milosevic, especialista del Real Instituto Elcano, por esta entrevista para Radio Francia Internacional.
Francia Hoy, una mirada a la sociedad francesa.
Las mascotas como perros y gatos se han convertido en la tercera fuente de tráfico en Francia, solo superados por las drogas y las armas. Los robos, los casos de maltrato y las incautaciones se han disparado en los últimos años, a tal punto que algunos franceses temen la hora del paseo con sus perros y sus gatos. Las mascotas en la mira de los traficantes. Así se llama el reportaje realizado este año por Melissa Barra.
El afiche es grande, de más de un metro cuadrado.
Nicolás recorre el barrio parisino de Montmartre con balde y pegante en mano. Coloca en cada esquina la foto de su perro Bayou, que mandó imprimir con un aviso que dice "se busca" en letras rojas.
Es una foto que tomé una vez que fuimos a la playa en el Océano Atlántico. Se ve su mancha en forma de corazón en su costado derecho. Hay 2.500 afiches y me costó como 1.000 euros fabricarlos. La próxima etapa es imprimir avisos de 3 metros por 4. Vamos a colocarlos al borde de la autopista y quiero que toda Francia se entere de que mi perro no está con sus dueños y así obtener información.
Fue aquí que vio a Bayou por última vez. Muestra en su celular la foto del hombre que se llevó a su perro, agarrándolo por la correa. Una imagen sacada de una cámara de seguridad.
Estamos en las escaleras del funicular de Montmartre. Fue aquí que lo robaron. Mi perro solía andar sin correa. Ese día sí se la puse y salió corriendo con la correa puesta. El ladrón sin duda la tomó y se lo llevó. Usé un silbido potente, pero mi perro no volvió. Una amiga me envió un mensaje a los pocos minutos diciendo que ella y su perro lo vieron con alguien más. Ahí entendimos que lo habían robado. Ella recuerda haberlo visto al pie de estas escaleras a una hora muy precisa.
Une fois que la plainte a été posée y que la police m'a appelé 6 jours après pour me dire que le dossier était ouvert.
Fuimos a poner la denuncia en la comisaría y a los 2 días volvimos a llamar a la policía para decirles que mi pareja y yo logramos localizar las cámaras de seguridad de la zona. Fuimos tienda por tienda pidiendo ver grabaciones que mostraran la cara del ladrón. En una de ellas, un encargado nos confirmó que lo vio a las 7:02 p.m. Le rogué a los policías que fueran a recuperar esas imágenes, pero no me dieron respuesta. Les envié incluso una captura de pantalla y poco después me respondieron que habían cerrado el caso por falta de pruebas.
Sur un classement 71, manque d'éléments.
Desesperado, Nicolás decide tomar las riendas de la investigación. Con sus amigos y vecinos del barrio, emprenden una búsqueda que los llevará a recorrer varios puntos de la ciudad. Todos los días se reúnen en el parque donde Nicolás solía pasear a Bayou para comparar posibles señalamientos.
Déjà vu. Pas avec le chien, mais il a déjà vu, mec. Je vais montrer la photo.
Il faudrait peut-être qu'on fait pas.
J'essaie d'étendre le cercle de recherche.
Intento ampliar las zonas de búsqueda porque puede haber ido a parar muy lejos. Será difícil encontrarlo si el ladrón lo vendió a alguien en otra región. Es posible que la persona que tiene a Bayou no sepa que se trata de un perro robado.
La dificultad por saber por qué me ha volado mi chien,
es complicado suponer los motivos del robo porque es una mezcla de raza criolla y ya tiene 6 años. No está castrado, entonces puede que lo usen para reproducirse, para excitar perros de pelea, para venderlos a gente en sitios de anuncios en línea. En fin, todo es posible. Lo peor de todo es no saber. Es duro. No saber es muy duro.
Pas savoir, c'est dur. C'est ce qui est le plus horrible.
Los animales se venden por dinero. Las razas en especial interesan mucho. Las principales víctimas de este tráfico son los perros.
Ella es Natalie, presidenta de la Brigada de Protección de Animales, una asociación de policías voluntarios encargada de investigar y alertar sobre casos de maltrato y tráfico de animales. En Francia, además de las drogas y las armas, las mascotas son la tercera mayor fuente de tráfico.
En la gran mayoría de los casos es para uso reproductivo. No se puede rastrear el origen de una camada de cachorros. Roban adultos de raza para que se reproduzcan y así poder vender los cachorros. Los compradores no se enteran que son hijos de perros robados. Además, hoy en día, con la crisis económica, la gente busca nuevos ingresos. Hemos visto más particulares vender sus propios cachorros en redes sociales sin identificarse como criadores de perros. Lo hacen para ganar algo de dinero. El problema es que eso alimenta el tráfico y aumenta los casos de abandono y de maltrato porque los venden a cualquier persona. También hay casos de gente que roba perros, los usan para mendigar, para llamar la atención en la calle y recibir más limosna. Hay ventas callejeras de animales y eso está prohibido. Y por último, se usan en peleas de perros. No es muy frecuente, pero sí existe esa práctica de tráfico en Francia. Nosotros trabajamos a partir de señalamientos. La gente nos alerta si ven una venta en redes sociales de perros que aquí llamamos de primera categoría, o sea, perros de ataque, razas como pitbull o staffy. Es un delito. Nosotros llamamos a la policía del sector. Recibimos miles de señalamientos.
Según Natalie, el tráfico de animales se multiplicó por 10 en 2 años, pasando de más de 330 en 2020 a más de 3.400 en 2022. Existen redes de traficantes que importan a Francia animales provenientes de Europa y del norte de África.
Hubo un caso de un husky que trajeron de Magreb. Con la guerra en Ucrania hubo muchas importaciones ilegales, gente que se aprovechó de la guerra para ir a buscar perros de raza en Ucrania para traerlos. Y bueno, además de los perros, hay todo un tráfico internacional de animales silvestres. Todo tipo de especie transita por España para llegar a Francia.
En el centro de París, en la isla de la Cité, existía cada domingo el mercado de pájaros, una venta con centenares de jaulas repletas de aves domésticas, pero también silvestres. La asociación París Animales Zoopolis, PAS, logró que se dictaminara su cierre definitivo en 2022. Amandine Savinsos es la fundadora de PAS.
Le escribimos a la alcaldía una petición para exigir el fin de toda venta de animales, porque ahí se vendían peces, conejos, etcétera. Realizamos varias manifestaciones y lo que observamos allá fue que había dos tipos de casos. Por un lado, puestos que no tenían licencia de venta, o sea, que colocan jaulas con pájaros sin autorización. Y por otro lado, personas que proponían en el baúl de sus vehículos especies protegidas, cuya venta está prohibida en Francia.
La cuestión es que regarde la reglamentación francesa, con la que no estamos de acuerdo. Pero la cuestión
es. El tema es que la reglamentación francesa permite que un ave nazca en cautiverio, en una crianza, a partir de filiales que van a reproducir canarios en función de criterios estéticos o de canto para la venta. Estos pájaros solo han vivido en jaulas y es imposible liberarlos. No sabrían sobrevivir en la naturaleza. En cambio, nosotros queremos que se ponga fin a todo tipo de reproducción. producción, porque consideramos que los sacrifican. Nuestro objetivo como asociación no es luchar contra el tráfico ilegal. Nuestro objetivo es pedir a la alcaldía de París que deje de autorizar la venta de animales como mercancías en jaulas. Para nosotros, el objetivo final es la prohibición pura y dura de todo tipo de mercantilización de animales. A medida que se limite, se reducirá el consumo y el deseo que generan ciertas razas. Las razas son efectos de moda y de deseo. Entre menos existan lugares de comercialización, menos tráfico habrá.
Moins il y aura aussi d'atteintes sur les trafics. Voilà.
En 2024 quedará prohibida la venta de cachorros y gatitos en tiendas. Así lo decidieron los legisladores franceses al votar en 2021 una ley sobre el maltrato animal. Sin embargo, los parlamentarios sostuvieron que el 80% de las mascotas se venden en Internet. Si bien no prohibieron el comercio en línea, colocaron restricciones para la venta, como certificados y números de identidad, limitaciones a una camada por año de razas específicas y certificados veterinarios. Al norte de París se encuentra uno de los 60 refugios de la Sociedad Protectora de Animales Francesa, la SPA. Aquí reciben todo tipo de animales domésticos, abandonados o incautados para encontrarles familia. Julie Rojo es su responsable.
Taiga es una perrita que viene del archipiélago francés de Mayotte. Sus dos hermanas ya fueron adoptadas. Nos dijeron que las incautaron a unos delincuentes que organizaban peleas. Están muy flacas y asustadas. Nos explicaron que en esa región del Océano Índico la gente no pasea a sus perros por temor a que se los roben. Los perros crecen en jardín sin socializar con el mundo exterior. En el tráfico de perros hay una raza que es muy popular. El Staffy está muy de moda y la gente los compra sin saber que requieren cuidados específicos y no logran ocuparse de ellos. Y a su vez los venden a alguien más que puede usarlos para la reproducción o para combates. Es una rueda sin fin. Cuando nosotros los ponemos en adopción, pedimos muchos documentos de identidad, de domicilio, de ingresos y los antecedentes penales. En especial para este tipo de perros de primera categoría. Pero no estamos a salvo de entregarlo a alguien con intenciones escondidas. No podemos saberlo con antelación.
On essaye de faire au mieux, mais voilà, on n'a pas de boule de cristal, donc c'est difficile de le savoir en amont.
Nicolás, el dueño de Bayou, el perro robado, nos vuelve a dar cita en un café de la capital, pero esta vez viene acompañado. Nos cuenta cómo se volvieron a reunir.
La última vez que me entrevistaste, ese domingo, un programa de televisión famosísimo me contactó para hablar del robo. A partir de ahí empecé a recibir un montón de llamadas y mensajes de apoyo, entre ellos el de una señora que me envió una foto de Bayou con dos personas en el tren de suburbios. Dijo que se había bajado en la estación de Sarcel. Inmediatamente llamé a la policía. En camino a esa localidad me enteré que fue la Brigada Anticriminalidad la que encontró a Bayou y que siguen con el perro para intentar capturar al ladrón. Una hora después pude reunirme con él y fue una explosión de felicidad y de gratitud. Tengo mucha suerte porque hay muchas personas que viven lo que viví y que se sienten abandonadas por la justicia.
Absolument abandonné.
La policía grabó un video al reunir a Nicolás con Bayou. No lograron capturar al ladrón, puesto que este le entregó el perro a un tercero que no había estado implicado en el robo y luego desapareció. Ahora Nicolás y sus amigos buscan mejorar el manejo de estos casos por la justicia.
Hay gente humana muy movilizada en la policía, pero no es el caso de todas las comisarías. En muchas, los policías no están formados. Muchos robos de perros son archivados como robos simples y se sigue aplicando el mismo procedimiento. Hemos lanzado una petición porque desde 2021 la ley dejó de considerar a los animales como bienes muebles. Entonces, los procedimientos de la justicia deben cambiar. La policía necesita más recursos, queremos reformar los procesos, sensibilizar a los policías para que representen la causa animal en las comisarías. Son detalles como dejar de cerrar casos rápidamente bajo el pretexto de que no hay evidencias nuevas durante 2 semanas, en especial porque que la gente hace sus propias investigaciones para ayudar a la policía. Bayou, sin duda, estuvo muy estresado y cansado estos 50 días lejos de mí. Y nuevamente, repito, nosotros tuvimos mucha suerte.
Las mascotas en la mira de los traficantes en Francia, un reportaje de Melissa Barra con el apoyo técnico de Pierre Sanuto.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.